la tenemos en línea a la intendenta para charlar un poquito sobre esta gestión, sobre este desafío y sobre su historia, claro. ¿Cómo estás, Mariela? Acá Gisela Busaniche te saluda.
Hola, Gisela, ¿cómo estás? Se llama Nadie lucha por lo que no ama.
Nadie lucha por lo que no ama.
Pero no lo hice yo igual, es Vicente, que es Vicente Linares, que es un compañero que conocí cuando tomamos la decisión de la candidatura para intendenta. Me lo recomendaron porque él trabajaba, es cineasta y trabajaba también haciendo campañas. Y cuando él vino a Moreno vio algo que le llamó la atención, que era totalmente distinto, y bueno, cuando ganamos las PASO me propuso, que él tenía muchas ganas de hacer un documental contando un poco la historia, porque me decía, es una historia para contar porque es distinto a todo lo que vi, y bueno, así que fue un poco su idea.
Y está en YouTube, para quienes quieren conocer a Mariel Fernández, Nadie lucha por lo que no ama, de Vicente Linares. Y Mariel, ahí está tu historia. Es una historia que es parte de la historia argentina y de todo un sector que sufrió mucho en los 90, que la peleó mucho en el 2000 y salió a la calle, que después llegaron las asistencias sociales y ustedes pudieron llevar un poco más de comida a los barrios. Quería que cuentes un poquito tu historia a los oyentes de Radio Nacional que no te conocen, y de cómo comenzó, ¿no? Porque eras una mujer dedicada a cuidar a niños de la calle, por ejemplo. Tuviste distintos pasos.
Sí, yo siempre cuento, Gisela, que, y también lo hablo con mis compañeros y compañeras de militancia, que esa historia que... O sea, mi historia es como puede ser la de cualquier mujer de que vive en el conurbano. O sea, todos mis compañeros y compañeras tienen historias durísimas, incluso algunos más que yo, pero por supuesto que por ahí lo que se puede mostrar, digamos, o que puede llamar la atención es que nosotros en esa adversidad nos organizamos, creamos organización popular, gestionamos con el Estado, y en un momento que ya nuestra organización había crecido tanto y que Moreno había tenido tantas malas gestiones municipales, tomamos la decisión de que nos podíamos hacer cargo nosotros del gobierno municipal. Acordate que Moreno también había pasado algo gravísimo, que fue la explosión de la Escuela 49, y eso es como que ya era terrible para nosotros, y bueno, dijimos, esto no puede seguir así, nosotros no podemos hacer cargo, nos venimos haciendo cargo de una parte de Moreno, bueno, hagámonos cargo de todo.
El paso así previo fue ser concejal, ¿no? Ahí fue tu primer acercamiento a la política.
Fui concejal, bueno, nosotros, un poco es lo que cuenta el documental, yo milito de muy chica, de muy jovencita, de casi de nena, porque en realidad la realidad nuestra hace que vos seas parte de un montón de cosas que, bueno, obvio que no entran en el documental porque hay que hacer una serie, pero, de la participación en la iglesia, ponele que teníamos un cura que era peronista y era un cura de base que trabajaba en barrios humildes, y con él organizábamos cosas, o acompañarla a mi mamá a las reuniones que se hacían en una peña folclórica, donde hoy es La Chicharra. La acompañamos, se reunían los vecinos para ver cómo se hacía para mejorar el barrio, porque, bueno, era un barrio semi-rural.
¿Y La Chicharra la armaste vos con la organización, Mariel? ¿Es el lugar y ese espacio para los niños y niñas?
Sí, nosotros teníamos después de que fallece mi papá y que me hace un poco revisar mucho mi historia, mi identidad cultural, tomamos la decisión de, con unos vecinos y vecinas del barrio, muy jovencitos, que queríamos hacer centros culturales en barrios, porque queríamos recrear nuestra identidad, no que la cultura estaba en otro lado, sino que queríamos recrear nuestra cultura y fortalecer nuestra identidad, y la verdad que eso nos dio una fortaleza, porque en una sociedad que estigmatiza tanto a los sectores populares, uno se termina creyendo esa estigmatización. Entonces, luchar contra eso y empezar a revalorizar nuestro saber, nuestra cultura, nuestra identidad, la verdad que nos hizo muy fuerte y creer capaces creernos capaces de hacer cualquier cosa, que lo somos, ¿no? Somos capaces de hacer.
Interesante el momento en el que decís y reflexionás acerca de la muerte de tu papá, que le contamos a los oyentes que fue víctima de la inseguridad, se podría decir así en un medio, porque sí. Fue en ocasión de robo, que lo intentaron, sí. Él se resistió y lo mataron a quemarropa a tu viejo, vos tenías apenas 18 años, sí. 17, pero vos le das una vuelta y te das cuenta que es un muerto político también.
Sí, yo lo sentí así porque fue toda parte de toda esa reflexión de duelo, ¿no? Reflexión de duelo, yo estaba, ya me egresaba del secundario, porque bueno, a fin de año, ya me había egresado y pasa a fin de año lo de mi papá, yo tenía que empezar la universidad, o sea, fue un momento, bueno, más la edad también, ¿no? 18 años que uno está... qué sé yo, se está formando, como empieza a formarse como adulto, si querés. Entonces fue todo un momento de mucha introspección, de mucha reflexión y entender que lo que le había pasado a mi papá había sido en un contexto político de mucha desigualdad, de mucha crisis, de otra de las tantas crisis que nosotros habíamos atravesado como familia y que la violencia tenía que ver con eso, ¿no? La situación de robo, eso que sucedió que fue tan tan violento, porque siempre mi papá prácticamente lo acribillaron, a pesar que no murió en el momento, y murió 20 días después, él quedó paralítico. Y eso, aunque nosotros no se lo decíamos que era parte del shock, él se daba cuenta, era un hombre joven, imagínate, él tenía 47 años y tenía más de la mitad del cuerpo inmovilizado, y se daba cuenta que esa situación era irreversible. Bueno, termina agarrando una depresión tan grande que se fue desmejorando, y bueno, a los 20 días falleció, digamos, ¿no? Terminó en terapia intensiva, bueno.
Y hablamos de tu viejo, que siempre una familia humilde de Cuartel Quinto, que la pelearon, que él era albañil,
Mi papá era un albañil, era una buena persona, yo era su preferida, así que fue difícil para mí, porque fue en momentos de... qué sé yo, de mucha soledad también, ¿no? Porque es como, bueno, se me fue el que me hacía la gamba en todo, ¿no? Era difícil. Pero bueno, acá estamos.
Mariela Horacio Marmurek te saluda. Y ahí hay un detalle que también me parece interesante, es que cuando vos planteás, viste que mucha gente dice, yo me metí en política para cambiar la realidad. ¿Vos entendés qué realidad querés cambiar cuando te metés en política, cuando decidís hacer la gestión que has decidido hacer, ¿no?
Sí, te digo que en muy poco tiempo, en un año y medio, un año y poquito más de gestión, estamos haciendo miles de cosas, y siempre digo que me da mucha felicidad, a pesar del contexto de pandemia, porque algunos me hablan como si fuera, mirá qué mala suerte, te tocó la pandemia 3 meses a asumir, y la verdad, yo si no soy, no íbamos a estar haciendo cargo sin poder tomar, sin estar en los lugares de las decisiones, así que la verdad que yo... también estoy tranquila de, bueno, qué suerte que nosotros nos estamos haciendo cargo, que yo soy la intendenta y que puedo cuidar de los vecinos y vecinas de Moreno, principalmente de los barrios más humildes, que son muchos.
Mariel, y armaste una gestión distinta, ¿no? Digo, primero ya es particular porque sos una mujer joven, mujer que llega de un barrio popular, que conoce mucho Moreno, y además estás acompañada de muchas mujeres que están en las distintas secretarías. La última vez que hablamos, me hablaste de una decisión que habías tomado de dejar de privatizar la basura. Yo fui a Moreno muchas veces a hacer informes sobre la basura, hay muchos basurales a cielo abierto, a la gente no le llega el camión de basura, y habías decidido generar otro modelo de gestión. ¿Cómo va siendo ese modelo de gestión de retiro de basura que para la gente es súper importante, es vital tanto como la comida que retiren la basura?
Mira, está funcionando muy bien, por supuesto que todavía falta erradicar la total de los basurales, pero estamos, imagínate, Gisela, yo llegué, había 400 basurales a cielo abierto, 400, es una barbaridad. La mayoría en Cuartel Quinto, pero yo siempre cuento que hablaba con un médico, yo en un momento me tuve que ir de cuartel por una situación violenta, cuando no era intendenta, entró una banda narco a mi casa y nos amenazaron con armas, bueno, a todos nosotros, por eso digo que tenemos que contar todo lo que hace una serie.
Sí,
y por una cuestión de seguridad, más que nada mis compañeros me pidieron que me vaya a vivir a otro lado, a un lugar más seguro, así que desde ese día vivo en departamento, que extraño un montón vivir en una casa, y bueno, espero en algún momento poder volver a vivir en una casa. Me fui a vivir a un departamento y yo le decía a un médico compañero que está a cargo ahora del Hospital Provincial de Moreno, le decía, che, mira, no sé qué pasa, pero ya no tengo más alergia. ¿Será porque vivo en un departamento, en una casa había más polvo, había calle de tierra? Y dice, no, Mariel, tu alergia es por la contaminación ambiental.
Claro.
Tu alergia era porque en Cuartel Quinto estabas rodeadas de basurales. Esa es tu alergia, es contaminación ambiental. Y la verdad que nunca lo había percibido así, pero nosotros muchos años trabajando en los centros culturales, por ejemplo, además de que siempre había distintas alergias, había granos también. Y nosotros trabajamos mucho el tratamiento con los nenes y las nenas que iban al centro cultural y adolescentes, el tema de que les salían granos infecciosos. Claro, todo eso es la basura.
¿Y llegaste a cerrar algunos de esos 400? ¿Vas intentando...?
Sí, vamos erradicando un montón, Gisela. A ver, algunos son muy grandes y los estamos trabajando con el CIAMSE, porque imagínate que son, no es que el municipio volcaba residuos en algún barrio, sino que no había barrios enteros sin recolección, la recolección la terminaban haciendo los carreros y volcaban en cualquier lugar. Esos basurales se han hecho enormes, otros más chicos, otros más grandes. Así que sí, ya fuimos erradicando muchos basurales. Ayer justo me reuní con la compañera que está en medio ambiente, tenemos 94 puntos verdes distribuidos en todo Moreno. O sea, la propuesta es integral. Nosotros tenemos el sistema mixto de recolección, porque es una cooperativa de camioneros, porque la idea era también preservar el trabajo de las personas que estaban en la empresa privada, que son trabajadores del sindicato de camioneros. Así que ellos se organizaron en una cooperativa. Y es mixto porque toda la infraestructura la pone el municipio. Pero después están los puntos verdes, está la planta de separación, que hace como 15 años que está nueva y nunca se usó. Por ejemplo, solo la pusimos a funcionar, una planta de separación donde se trabaja con los grandes generadores de residuos. Tenemos estaciones ambientales, o sea, es un proyecto todavía en desarrollo. Se compraron, por ejemplo, camiones livianos y pequeños para que puedan entrar en los asentamientos donde las calles son muy angostas y no puede pasar un camión tradicional de basura. Se compró un equipamiento especial para que esa recolección igual se pueda hacer. Bueno, todavía falta, ¿viste? Porque la verdad que la basura es un temón a nivel mundial todavía.
¿Y te alcanza la plata? ¿Te alcanza el presupuesto de Moreno?
Porque tenemos superávit, Gisela. Es una cosa impresionante. Cuando nosotros arrancamos, barríamos y no teníamos para comprar bolsa de residuos. Arrancamos con millones de deuda, tenía este municipio. Y bueno, por supuesto que uno de los problemas con la recolección privada era que se llevaba más de la mitad del presupuesto municipal, de la recaudación municipal. Entonces no te quedaba, o sea, solo pagabas salarios y el servicio de recolección, que era totalmente ineficiente, no te alcanzaba para nada más. Ahora se presta un mejor servicio, se llega a todos los barrios de Moreno, se está trabajando un sistema integral también que tiene en cuenta el tema medioambiental, con lo de los puntos verdes, el tema de la separación. Y después fui sacando empresas que tenían servicios terciarizados, que los hacía el municipio, pero él cobraba una empresa privada. Entonces yo todo eso lo fui sacando, y ¿qué pasó? Ahora tenemos superávit en Moreno. No te digo que nos alcanza para solucionar los problemas de Moreno, porque es un desastre la situación en la que está Moreno y seguimos trabajando, pero vamos mejorando. Por ejemplo, ahora tenemos la faltera municipal, yo con ese superávit vamos a poder hacer 3 cuadras por día de asfalto, bueno, con una faltera que nos financió el gobierno nacional, y le agradezco a Guado de Pedro, a Máximo, que me ayudaron a gestionarlo, a Belino Zurro, porque era algo que yo me comprometí en campaña. Siempre digo, yo no prometí cosas en campaña, yo asumí compromisos. Era un compromiso nuestro en campaña, de que sabíamos que una de las salidas, imagínate, tenemos más de 20.000 cuadras de tierra en Moreno, tengo 6.000 calles asfaltadas que están rotas, ahora empezamos a hacer bacheos importantes en más que nada en las calles donde hay más circulación, y ahora con la herramienta de tener la asfaltera municipal propia, ya empezamos a hacer bacheo y asfalto desde el municipio, porque si yo tengo que contratar, o sea, vos gestionás a veces con el Estado provincial y nacional, pero tenés que contratar empresas privadas, y bueno, esto hace que nosotros nos ahorremos un 40%.
Claro,
la
claro.
situación que está Moreno es la herramienta que más nos sirve.
Habla Mariel Fernández, la intendenta de Moreno.
Mariel, te quería... ¿Qué tal? Agustín Álvarez Rey, te saluda. Te quería consultar algo puntual, digo, más allá del compromiso que tenés de campaña y de cumplir con la gestión que prometiste y hacer lo mejor posible para no defraudar a la gente que te votó, también hay sobre tu espalda esto de ser una mujer de los movimientos sociales que gestiona un municipio y la entrada de los movimientos sociales a ese mundo de la gestión, y que se puede expandir, si tu gestión es exitosa, se puede expandir al resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires, la gente puede empezar a ver como una opción que antes no veía a los movimientos sociales, que también en el marco de la política están estigmatizados en general. ¿Te juega esto en la cabeza? ¿Tenés esa presión, digo, más allá de cumplir con la gente, de darle la posibilidad a los movimientos sociales de empezar a gestionar otros municipios?
Mirá, yo creo, a mí me preguntan a veces eso a algunos periodistas, o hombres y mujeres, y yo digo, nosotros como ciudadanos tenemos derecho también a ser una opción política, ¿viste? Porque pareciera que no como que no se puede, o por qué lo hacen, como si no fuéramos argentinos, digamos, ¿no? Que nos podemos presentar también como una opción política. Tiene que ver también con la maduración de los movimientos sociales. Vos sabés, el movimiento piquetero nace en un contexto de desocupación muy grande, donde sin la historia del movimiento obrero en la Argentina nunca hubiera sido posible. Es el único país en el mundo donde hubo organización de trabajadores desocupados. Después nos fuimos transformando en el movimiento social, donde nosotros, en este contexto de la Argentina, terminamos gestionando, pero, no sé, por ejemplo, nosotros armamos un terciario de formación docente en Cuartel Quinto porque ya nadie quería ir a enseñar a Cuartel Quinto, porque era todo un desastre, las calles rotas, lejos, la localidad más lejana del centro de Moreno, y los chicos no tenían clases. Digo, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, ahí podemos armar un terciario de gestión social y formar docentes. Bueno, lo armamos, 100 maestras se recibieron en ese lugar, 100. Tuvimos 3 años docentes yendo de manera voluntaria. Al cuarto año de la creación del terciario, logramos tener la subvención y pudimos empezar a pagarle a los docentes. Y si gestionamos eso en una situación totalmente adversa, sin infraestructura, sin la administración pública, con el Estado, por supuesto, nosotros gestionamos con el Estado, ¿cómo? O sea, nosotros nos hicimos acá a cargo de Moreno, mis compañeros, no fue difícil gestionar para nosotros, si gestionábamos sin nada.
Claro,
la creación de centros culturales, nosotros echamos adelante jardines.
Ahí está el desafío y toda la experiencia que tuvieron sin nada como organización social y llevar un modelo de gestión a Moreno, y por eso también tanta juventud que hay, y por eso también delegados en cada barrio que de alguna manera van avisando. Es una gestión distinta.
Sí, es una gestión muy territorial, siempre es una gestión muy apoyada en su comunidad. Entonces hay como un ida y vuelta permanente donde la gente se siente feliz también, porque es lindo que esté el municipio presente, aunque no te pueda resolver todo. Sí que esté ese ida y vuelta donde la comunidad dice, bueno, mirá, nosotros queremos arreglar esta calle, podríamos comprar cascotes, si ustedes nos traen las máquinas, pueden poner los caños en cruce de calle, como que vamos acordando cosas los vecinos y con los vecinos entre todos, a ver qué podemos hacer, vamos hablando de ampliación de recorrido de colectivo, ¿no? Es una experiencia muy linda.
Y esa es la política directa local, pero también está la política nacional, también están los medios de comunicación, también está todo ese clima que dice que no se está haciendo nada y que el frente de todos no se está haciendo nada, hay que escuchar a los opositores diciendo eso, y vos contrarrestás ese discurso. ¿Y qué te pasa cuando escuchás esa realidad o esa versión de la realidad en los medios?
Bueno, primero tener claro los intereses que hay en la política. Hay intereses fuertemente económicos y tiene que ver con la historia de nuestro país. Nosotros tenemos pocos años de historia, no tenemos miles de años. Entonces, es la historia reciente de cómo se distribuye la riqueza en la Argentina y los acuerdos que hay económicos en complicidad con intereses que no son nacionales. Entonces no me extraña, o sea, no me llama la atención. Lo que hicieron con el tema de la pandemia fue una barbaridad. No les importan las personas. Ellos han preferido que nos vaya mal en el manejo de la pandemia, que la gente muera, para decir lo hicieron mal, y no les importa la vida de las personas. Entonces, entiendo el mensaje de ellos, lo entiendo claramente como intereses de sectores económicos que se quieren seguir beneficiando y ser los privilegiados del país, donde después tenemos millones de personas en la absoluta pobreza. Yo, por supuesto, no les creo absolutamente nada, y por eso confío y siempre quiero de que vayamos cuidando nuestros gobiernos populares, que por supuesto que hay que mejorarlos, que son perfectibles, que tenemos muchos debates seguramente, pero sé que los gobiernos populares son los que protegen y cuidan a los más humildes. O sea, con la historia de que tenemos en la Argentina, con la función y el rol que tiene Cambiemos en nuestro país, las cosas, como que los ciclos van rápido ahora, ¿viste? Así como va el capitalismo, va rápido, el avance tecnológico va rápido, los ciclos van rápido. Está la historia reciente, es la gente que hizo desaparecer el Ministerio de Salud en la Argentina, que no quisieron terminar los hospitales que se habían comenzado, que no invirtieron en salud, que no quisieron invertir en educación, y en Moreno explotó una escuela y murieron dos personas. Que encima, te cuento, Gisela, encima, nosotros acá como comunidad de Moreno hicimos mucho ruido para que no quede en la impunidad lo que pasó con Sandra y con Rubén, y que se repararan las escuelas. Hicieron todo un paquete de obras que fue una estafa, ¿entendés? Murieron dos personas y estos personajes de Cambiemos hicieron negocio con las escuelas que había que reparar. Entonces yo no les creo nada, no entiendo cómo es el juego, la cantidad de medios de comunicación que ellos manejan, y estoy firme en mis convicciones. Creo en la organización popular, creo que tenemos que conservar gobiernos populares, no solamente para Argentina, sino por Latinoamérica. Latinoamérica también necesita de gobiernos populares, y nosotros tenemos que cuidar el nuestro, pero tenemos que también cuidar por los demás países de Latinoamérica que están en la misma situación y necesitan salir adelante.
Gracias por esta charla con Ahí Vamos, Mariel. Súper interesante. Te vamos a seguir llamando porque me va gustando ir viendo las diferentes avances en la gestión. Ahora 3 cuadras por día, en Moreno.
Pero aparte, una particularidad es esto, es que no lo cuentan en casi ninguna parte, tu gestión de estas características, una gestión que tiene superávit.
Sí. Así que vamos a seguir atentos, y te mandamos un beso y recomendamos entonces este documental para conocer a la intendenta de Moreno, Nadie lucha por lo que no ama, de Vicente Linares. Gracias, Mariel.
Muchas gracias. Buen día para todos y todas. Gracias.
Buen día.